I was never really a runner. The way I see running is a gift,
especially when you have stage 4 cancer. I'm Anne. I'm running the Boston Marathon, presented by Bank of America. I run for Dana-Farber Cancer Institute to give people like me a chance to thrive in life, even with cancer.
Join Bank of America in helping Anne's cause. Give if you can at bofa.com/support Anne. What would you like the power to do? References to charitable organizations is not an endorsement by Bank of America Corporation. Copyright 2025.
You don't wake up dreaming of McDonald's fries. You wake up dreaming of McDonald's hash browns. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
Your data is like gold to hackers, and they'll sell it to the highest bidder. Are you protected? McAfee helps shield you, blocking suspicious texts, malicious emails, and fraudulent websites. McAfee Secure VPN lets you browse safely, and its AI-powered text scam detector spots threats instantly. You'll also get up to $2 million of award-winning antivirus and identity theft protection, all for just $39.99 for your first year. Visit McAfee.com. Cancel anytime. Terms apply.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la finca Cantora, en mi querida Cádiz, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Por hacer tareas domésticas vengo aquí a grabar.
Y también Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Tarea doméstica, dice sin vergüenza.
Claro, mercado, a comprar.
¿Y dónde más has ido? ¿Dónde más has ido? ¿Dónde más has ido?
Bueno, a una tienda que amigos míos y tal, que tenían ahí unos cómics guardados.
Sí, una cosilla.
¿No? Eso de segunda necesidad. Viene de primera necesidad y de segunda necesidad.
Totalmente. Hemos hecho la visita mensual al Ateneo y hemos cargado y arreglado. Así que
en el caso de Ateneo, podemos decir la marca, porque
el
lugar donde además recibían y cuidaban de nuestros aguinaldos durante décadas. No iba a decir año, pero década. Aguinaldo, regalo de cumpleaños, todo tipo de eso. Entre ellos, sí, Game Workshop, creo que.
La de horas que hemos pasado allí, madre mía de mi alma. Y los tiempos del club, espérate, que ya me dan la añoranza.
Se ha pasado el club este de rol que hay en Alicante, que descubrí hace unos meses por un amigo, y la semana pasada fui a ver una partida de Warhammer.
No me digas.
Fantasy. Después de a lo mejor 15 años puede ser. Y claro, la verdad es que ya estoy otra vez con el gusanillo pegándome.
Yo, cuando fui a comprarte tu regalo, que estaban en Goblin Trade justo enfrente, claro, porque ya la calle de Ateneo se ha convertido pues algo parecido tanto en Madrid como en Barcelona. Estaban jugando también la partida de Fantasy.
Bueno, porque puede ser la calle Serrano de Alicante. Que fíjate, la calle, siempre decimos la calle de Serrano de Madrid, la calle de lujo, y en Alicante la calle Serrano en la calle
la calle Friki.
Es magnífico. Es magnífico.
Bueno, del Hércules ni hablamos, ¿no? Como además, donde estamos y está Torrecilla a tope, que vi ayer hasta la rueda de prensa, veo ya de Torrecilla. Esto está, de verdad, para meterme en un magnicomio.
Yo creo que cuando llegan aquí, no, está mal del perol. Y el de Elche que dice, el fútbol mundial nos mira. Mira, llegan a este clima levantino y les da el flash.
¿Qué tal, bro?
¿Sabes? Les da el flash.
Es como síndrome de la Moncloa, pero con el levante, ¿no?
Pero aquí madre, el fútbol, ¿no? Madre mía, cómo están. Señor.
Bueno, vamos como siempre. Hoy tenemos un porrón de contenido. Don Carlos os contará ahora un montón de cosas de festivales y eso es hablar del Festival de Málaga, que nos falta nada, una semanita para llegar, aunque tenemos noticias importantes de Málaga que el lunes se concretarán y hablaremos de todo ello. Hablamos un poquito, como siempre, de esta Santa Casa. Hemos tenido un montón de análisis episódicos esta semana. Hemos tenido tanto el de Separación, como el de Wild Lotus, como el de Daredevil Born Again. Lo hicimos Juan Fran y yo, Juan Francisco Bellón y un servidor, de los dos primeros episodios de Daredevil, y lo seguiremos haciendo también todas las semanas. Tenemos un razón para ver de ella y también estos análisis. También Juanfran ha tenido, precisamente por el estreno de Daredevil Born Again, un especial sobre las mejores series, a su modo de ver, su top 10 de Marvel, y un montón de razones para ver de las series que se han estrenado durante estas semanas. Tenemos el de Aitana Metamorfosis, que no comenté la semana pasada y que está funcionando extraordinariamente bien. También El Gato Pardo y el pasado viernes, que se estrenaba Cuando Nadie Os Ve, que tenéis que verla más. Ya vale mucho, mucho la pena la serie. No solo con Maribel Verdú, porque tiene un montón de gente más, además gente conocida, pero es cierto que que se está convirtiendo en la serie de Urbizo para algunos y la serie de Marvin Verdú para otros. Junto con todo eso, Jorge, recordamos los distintos sitios donde nos puede encontrar la gente y también nuestra tienda.
Sí, os podéis unir a nuestro canal de Telegram, que aparte de bots, que después cuando nos ponen ahí basurilla, no para de crecer el grupo. La verdad que estoy muy, muy, muy contento que está creciendo muchísimo en los últimos meses. Telegram.me/fuera de series, o si tenéis Telegram, buscáis fuera de series, y os aparecerá seguro ahí tanto el canal como el grupo, y ahí en el grupo podéis comentar lo que queráis y de respecto a las series y no a las series también, y luego también podemos ir a los estrenos diarios y cada vez que hay un podcast nuevo, ahí lo mencionamos. Y luego en WhatsApp, que es un poco parecido a la parte del canal, fuera de series.com/WhatsApp, o también si en WhatsApp buscáis fuera de series en la parte de canales, que yo también aparece. Y nada, también tenemos ahí como siempre también hacemos, de vez en cuando hacemos publicidad de la tienda fuera de series, sabéis que nuestra tienda con productos seriéfilos, que se ha basado a añadir también, nos faltaban cuadernos de tanto de Yellowstone como de Helios Aerospace, la serie nuestra colección
Aparte de la Humanidad.
Aparte de la Humanidad, que lo comenté, hemos añadido otro y no me sale el nombre, pues ese de ahí. Y hemos repuesto un montón de cosas del Humo, que con la oferta que tenemos puesta ahora mientras se está emitiendo la segunda temporada del 20% de descuento, se está vendiendo un montón. Así que nada, si queréis tenéis algún regalito seriéfilo que queréis hacer o queréis hacer otro regalo, como siempre dices tú, ahí fuera de series.com/tienda, ahí podéis hacer vuestra compra.
Sí, señor. Arrancamos ya con todo el contenido. Don Carlos, hablamos de festivales y de premios, que tenemos un porrón de cosas. Lo primero, pues nos vamos a nuestra querida Francia al lado, que ya ha presentado el cartel del gran festival desde luego europeo, que es Series Manía.
Sí, sabéis que el gran festival de series siempre es el que se celebra en Lille, y este año será del 21 al 28 de marzo, será el Festival de Series 2025, y es la cita ineludible para todos los amantes de las series. El buen año que ha habido en las series españolas, que destaca este año 24, pues sin duda ha tenido un buen reflejo en la competición que va a haber allí. El Querer competirá en la competición internacional, Celeste lo hará en la sección Panorama Internacional, y además tendrán premier Los Años Nuevos de Sorogoyen y la próxima Marilientre de Javier Ferrer. Una programación muy interesante, donde estará marcada por la clausura con la quinta temporada de Alta Capacidad Intelectual, la serie francesa. Claro, para algo hay que mirar por la casa, ¿no? Y bueno, pues ya habrá 37 segundos, La Familia de Rosa Klein, en otro patrón internacional, Reunión, en formatos cortos, T-Rex de Canadá, Asterix y Obelix, El Combate de los Jefes, en Francia, que promete, con el título debe ser, de combate de las marmitas y de las cosas también. Y una retrospectiva dedicada a Twin Peaks.
Sí, señor. Y además ya se empieza a confirmar algunas de las invitadas, entre ellas Christina Hendricks, que va a presentar una de las nuevas series. Y poco a poco yo creo que estos nombres propios siempre los suelen guardar para tener la noticia durante las siguientes semanas. De Francia nos trasladamos aquí al lado.
Y aquí al lado, a Valencia. Nos vamos al Instituto Valenciano de Cultura, que va a celebrar la sexta edición de Lab Series en la Filmoteca Valenciana, en La Mutant y en Nautilus Libres. Ana Belén y Víctor Manuel abrirán el festival con una charla en la Filmoteca, en la cual van a repasar la serie de su vida, que tendrá lugar desde el 1 al 6 de abril. La verdad es que el cartel es un cartel muy atractivo, el que tengo aquí, merece la pena que lo veáis, imagino que lo subiréis, ¿no? Que ha sido diseñado por el peruano Martín López Man, y contará con un montón de series. Tú con él sabes más de lo de Valencia, comenta un poco más si quieres.
No, lo que tenemos hasta ahora simplemente es eso, que va a abrir Ana Belén y Víctor Manuel hablando de todo el recorrido que han tenido, no solamente evidentemente en Cantar, sino también en series, en un montón de cosas, sobre todo de Radio Televisión Española. Ana Belén especialmente, su tiempo hizo muchísimo en una cosa que va a estar moderada por Mariola Cubels, que es el martes en el que se inaugura el festival. Voy a ver si me puedo escapar, y si no, el fin de semana yo creo que seguro que me acercaré por allí, y es ya, pues como digo, la nueva edición que tenemos del festival y del encuentro que tenemos de series en Valencia. El resto del cartel yo creo lo anunciarán entre esta semana y la semana que viene, antes de que tengamos a finales de mes el nuevo festival. Y luego la noticia gorda de la semana, don Carlos, que sobre todo la concretaremos la semana que viene.
Creo que es por primera vez en la historia que el Comic-Con sale de Estados Unidos y se viene a Málaga. El Comic-Con San Diego-Málaga ya tiene confirmación oficial para este año 2025 y se ha fijado del jueves 25 al domingo 28 de septiembre. Estará marcado entre el final de la Feria de Agosto en Málaga y la Comic-Con de California. en noviembre, que será en noviembre, y bueno, pues en septiembre habrá una buena temperatura, imaginar, en Málaga, una ciudad muy bonita y encantadora, y con toda seguridad será un llenazo. Un llenazo en el Palacio de Ferias de Málaga, que es el que hizo fuerte a la candidatura de Málaga para ese centro de convenciones. En Santiago ya se había quedado pequeño para 130.000 visitantes, y en Málaga pues se van a crear, además de la sede principal, pues un montón de espacios, incluso al aire libre, para albergar pues presentaciones, encuentros, espectáculos. Nace con vocación de afianzarse en el panorama internacional y, en principio, al parecer, se va a prolongar por 3 años consecutivos.
Sí, parece que el acuerdo es durante 3 años. Las fechas que ha confirmado Diario Sur, que es el que evidentemente tiene más información sobre esto, es del 25 al 28 de septiembre de este año, aunque todo esto, como os digo, se confirma en una rueda de prensa en la que van todas las fuerzas vivas, alcalde, presidente de la Diputación y presidente de la Comunidad Autónoma, este próximo lunes, que estaremos cubriendo. Estará Jorge Jiménez allí en la presentación, con muchos invitados, hay un montón de gente conocida del mundillo, y como os digo, yo creo que intentaré grabar con Jorge el lunes por la tarde un especial contando todo lo que hay allí. Desde luego daremos cumplida noticia aquí en Fuera de Series el fin de semana con todo lo que se haya comentado allí y todo lo que nos presenten de lo que ya se anunció, desde luego, una de las grandes citas, otra más para Andalucía. Ya teníamos el South en Cádiz, pues ahora también está Comic Con, que, como dice don Carlos, Comic Cones hay muchas. Esta es la primera vez oficialmente que Comic Con San Diego tiene una delegación o tiene un segundo festival fuera de lo que es la tradicional de San Diego, porque, por ejemplo, Portugal tiene una Comic Con bastante potente desde hace mucho tiempo que se llama Comic Con, pero que no es la de San Diego, ¿no? Al final, pues el nombre es complicado, desde luego, de registrar, y puede ser. Jorge, vamos con el obituario y noticias tremendamente luctuosas que hemos tenido esta semana. La primera, sobre todo para todos los aficionados a Star Trek como nosotros, de un fallecimiento. Sabíamos que estaba malito de cáncer hace tiempo, pero bueno, que no deja de ser el afectarnos, ¿no?
51 años ha fallecido Roberto Orci, un tipo con una carrera larguísima, sobre todo en televisión, que también sus cosillas en cine. El guionista en su momento empezó con Senna y con Hércules, también estuvo en Alias. De hecho, en Alias empezó su relación tanto con J.J. Abrams como especialmente con Alex Goodman. Hubo muchísimos proyectos conjuntos, y entre ellos pues todo el renacer de Star Trek. En buena parte se debemos tanto a Goodman, quizás la persona que siempre debemos ser como producto ejecutivo, como el que está encima, pero Roberto Orci es la persona que también estaba siempre a su lado. Y de hecho, los dos a cuatro manos han escrito un montón de guiones desde Transformers, Misión Imposible, un montón de trabajo, eso también, sobre todo en la parte tanto de guionista como de producción. Una pena, 51 años apenas, y eso, pues, sobre todo hay muchísima serie de acción, muchísima serie de mucha película que de una manera u otra fue su responsabilidad, y sobre todo pues, para el mundo Trekkie, pues una pérdida, y un tipo al que debemos muchísimo de este renacer, desde Discovery a todo lo que ha venido después. Y luego también ha fallecido Pamela Bach, una actriz que apareció en su momento en El Emergente de la Playa, y lo curioso que fuera de las cámaras fue la esposa de Bill Hasselhoff, con el cual además, curiosamente, coincidió en un rodaje en el set de rodaje del Coche Fantástico, y de ahí empezó su relación, y con dos hijas de por medio. Una fallecido este miércoles, también tuvo bastante apariciones en otras series y demás, pero bueno, quizás pues, también encima por la anécdota, pues el punto más curioso fue verla en lo presente de la playa. 62 años también, una pena, un machado pronto, y que la tierra se le ve a los dos.
Que la tierra se le ve, desde luego, a los dos. Vamos, don Carlos, ya arrancando con nuestro análisis por plataformas y por cadenas. Seguimos con el grupo Amazon y una noticia. Tenemos varias noticias de industria y de movimientos que tenemos. Evidentemente, Telefónica es la que ha captado todo después del nombramiento de Murtra como jefe. Pues evidentemente, todo se está moviendo, y ahora hablaremos de todos los movimientos que han afectado ya a Movistar Plus. Pero Prime Video empieza a probar pues con lo que todos sabemos, que es con la inteligencia artificial.
Sí, es una noticia que parece más tecnológica casi que de serie, ¿no? Prime Video ha anunciado que ha comenzado a funcionar este miércoles pasado un programa piloto de doblaje con inteligencia artificial en inglés y en español latino. A una selección de películas y de series de las que dispone licencia, y dice que son series o películas que si no se fuera por este programa pues no se habrían traducido nunca. Entre ellas está disponible El Cid, la leyenda, Mi mamá Lora, Long Lost. Amazon pretende con esto pues superar las barreras lingüísticas que a veces impiden que los clientes pues disfruten de contenido que se ha originado en países y en idiomas distintos al suyo propio. Y luego, esto, pues,
Cada día lo vamos a tener más. En YouTube ya están haciendo también las pruebas, especialmente con los youtubers más conocidos, el tener esos doblajes. Hasta ahora ponían la voz, pero con inteligencia artificial. Spotify lo está haciendo también para los anuncios. Yo recuerdo a Bill Simmons oír cómo estaba haciendo un convenio para prestar la voz para que los anuncios que él lee en inglés puedan utilizar su voz para hacer un anuncio localizado en español, para anunciar cosas en español. Es decir, esto es una revolución que no viene encima y que nos va a llevar todo por delante. Todo más claro que el agua.
Y una noticia un poco más, ya que ya comentamos la semana pasada, comentamos la serie esta nueva de Denis Rovira, que iba a ser Punto Nemo, sobre ese batallón español que se encuentra en el Polo Sur. Bueno, pues para en vídeo, además esta semana, el tráiler y el póster oficial de la serie.
Sí, el 28 de marzo se estrena entera. Ayer me llegaron los screeners y yo creo que la semana que viene ya os puedo comentar algo y desde luego lo comentaremos para la fecha de estreno. Jorge, vamos con el grupo MC. Tenemos noticias tanto de Historia como de Sundance TV.
Sí, dos cosillas que nos llegan este mes. Por un lado, en el canal de Historia nos llega el lunes 17, nos llega Mujeres Espías. Pues una serie documental de 6 episodios en total, si no me equivoco, dedicada a cada una, pues a varias mujeres que actuaron como espías de una manera u otra, de un bando o del otro, en la Segunda Guerra Mundial. No estoy seguro si es un semanal.
Edith Lamarr aparecerá, ¿no?
Digo,
es una vida fascinante, sí. de una gran matemática, de una gran, es una vida fascinante.
La
película desnuda que hizo ella como protagonista en Hollywood, una matemática brillantísima y pues la idea la que creó pues el sonar que ayudó muchísimo a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, y la que sentó las bases de lo que actualmente es la Wi-Fi. O sea, una cosa alucinante.
Lo que no estoy seguro si es todo. Se estrena el día 17, son 6 episodios. Lo que no estoy seguro es si serán. Creo que sí que tenés uno por semana, porque el estreno es a las 10 de la noche, con lo cual no.
Sí, siendo Historia, lo normal es que uno a la semana.
Uno por semana. Y luego en otros dos canales del grupo, en Sundance TV, nos llega en este caso la segunda temporada de Detective Harjumpa, que como podéis imaginar, pues es una serie nórdica. Yo no había llegado a ver la primera temporada.
También esa serie, yo sí la vi.
¿Sí?
Y lo que pasa es que la habían pegado ya 16 pasos, así que hoy. Sí, bueno,
ya tocaba, ¿no?
Cada dos meses y medio y tal. No, pues estoy mirando aquí y no sale. Me caché la mano. Y la mar contra las espías. Es de verdad entretenida. Dentro del nórdico, que ya sabéis que es un poco lento y todo ese clima opresivo y esa oscuridad, esa no estaba mal. Y había leído que hacía la segunda, y digo, bueno, ya algún siglo de esto lo harán. Me alegro que esté, la comentaré luego yo.
Nos llega el 18 de marzo a las 10:30 y hacen doble episodio cada semana. Así que tenemos ahí, si os gusta, pues tenemos doble ración todos los martes. Martes, ¿no? Sí, me quedo con martes.
Don Carlos, vamos con Cosmo y con un motivo de celebración, y es que el canal cumple ni más ni menos que 25 años en nuestro país.
Es que es un canal al cual yo le tengo muchísimo cariño, solo por disfrutar de El Crimen en el Paraíso y estas cosas que luego ha hecho, pues merece la pena. Bueno, pues Cosmo celebra su 25 aniversario. Cosmo, además, siempre ha sido un canal muy preocupado por la igualdad, muy preocupado por la resiliencia de las mujeres y, bueno, pues ha producido Mujeres en Televisión, 25 años de cambio, un programa especial que analiza la figura de la mujer, con 6 de las caras más influyentes hoy en día. Silvia Echaurondo, Tania Yasera, Minerva Piquero, Elena Tesano, María Rey y Valeria Ross, en un diálogo sobre el pasado, el presente y el futuro de la televisión, las profesionales nos van a explicar cómo las mujeres logran entrar cada vez más, cómo están rompiendo el techo de cristal y los problemas que están apareciendo ahora.
Pues nuestra felicitación desde luego a Cosmo y por 25 años más, y es un canal que siempre queremos muchísimo en esta casa, de los primeros que nos apoyó hace ya muchísimo tiempo cuando empezamos a celebrar y además hacer muchísimo más contenido, y siempre desde luego es el guión, como dice don Carlos, que nos ha traído mucha felicidad con el tipo de series que habitualmente nos trae. Jorge, vamos con Disney, tenemos varias noticias, la primera de ellas es un poquito de vistazo, se anuncia como tráiler, pero realmente es una especie de entre tráiler y comentario de la serie que todos estamos esperando de la de la Galaxia, que es la segunda temporada de Andor.
Sí, tal cual. Están dejando muy a cuentagotas el contenido. Tenemos un pequeño teaser. Yo me saqué en trailer largo saldría para Super Bowl y no. Sin embargo, está haciendo muy una especie de making of, no sé si comentario de los actores y las actrices. todavía, yo creo que todavía nos falta un taller largo, pero yo imagino, no tardará mucho en salir. Lo que sí tenemos es, apreciando ese pequeño clip, la fecha oficial de estreno, 23 de abril, sí, y si no me equivoco, además van a emitir varias.
Sí, lo comentamos la semana pasada, vamos a tener 3 episodios cada semana, porque cada uno de los bloques de 3 es un año. Lo que han confirmado es que, igual que la primera temporada de Andor fue año y medio aproximadamente en la revolución, aquí lo que vamos a tener es los 4 años que faltan hasta Rogue One, bloques de 3 episodios, como ya ocurrió en la primera temporada, y cada uno de la semana vamos a tener, por así decirlo, un año, y vamos a saltar un año en el tiempo entre semana y semana.
Uh-huh. Eso por un lado. Y luego, otro lado, tenemos un anuncio de un nuevo rodaje, Ladrones, la tira de Santa Águeda, en este caso una producción de plano a plano para Disney Plus aquí en España. Ya está rodada. Lo que tenemos es la fecha de estreno, el 18 de junio, nos llega, uh-huh, llega aquí a España y a todas partes.
Sí, una producción más de plano a plano de una de las principales productoras que tenemos en España, con Alex González, con Silvia Alonso y sí, con Asier Echendía, un montón de cosas. Es una serie que ha sido creada por Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando San Cristóbal, gente que ha trabajado en Vis a Vis, en La Casa de Papel o en Mar de Plástico, es decir, uh-huh, gente con muchísima experiencia en nuestro país.
6 episodios, la trama es eso de robos, y además se ha rodado tanto aquí en España, en Málaga y Madrid, pero también en alguna parte en República Dominicana. Uh-huh.
Don Carlos, vamos con Filmin, y en este caso, pues estas cosas que hace tanto Filmin como Flixolé, que es recuperar catálogos clásicos de grandes cineastas.
Sí, Filmin, dentro de su magnífica trayectoria y trabajo, va a estrenar en este mes de marzo, concretamente el día 28 de marzo, la colección Barda, en homenaje a Agnès Barda, cuyo 6º aniversario de fallecimiento se celebrará en esa fecha. Agnès Barda, hoy en día un poquito olvidada, pero fue una, en los 70, una directora top, sin duda la creadora de la Nouvelle Vague. A los 26 años, en el 55, ella rodó la película Le Point Coq, que era ni más ni menos 5 años antes de Truffaut, de Godard, uh-huh, y de otros miembros que han quedado como, digamos, los más característicos de la Nouvelle Vague. Pero, sin embargo, ella fue la fundadora. Además, realizó algunas ficciones famosas, Kung Fu Master, La Cine Noche, y luego siempre estuvo muy cerca de la noticia, y tenía pues una canta o la otra no, sobre la liberación de la mujer, Salud Le Cubain, sobre la revolución cubana, Lion's Love, sobre los hippies, Black Panther, sobre las panteras negras, e incluso su propia biografía, Las playas de Agnès, 2008, en la que comenta aquí que hay una de las frases más recurrentes cada 8M. Quise ser una feminista alegre, pero estaba muy enfadada.
Está muy bien. Sí, yo creo que nuevamente es reconocer desde luego la labor que están haciendo desde Filmin para recuperar estas cosas, y quiero acercarme, porque es, como dices tú, una de esas personas que siempre cuando te has acercado al cine francés se nombra de pasada, porque ya te vas después a todos los popes, y tengo curiosidad por ver alguna de estas cosas. Jorge, hablamos de Mediaset, sí, no estoy loco, hablamos de Mediaset hablando de series, y es que, bueno, pues Telecinco quiere volver a los viejos laureles, y para eso nada mejor que recuperar algunos de los antiguos y lanzar nuevas propuestas.
Uh-huh. Series como películas, porque la primera que tenemos es una vuelta, que yo creo que será una especie de epílogo. No sé si es una especie de epílogo o será un intento de ver qué tal esto cuaja y si tiene visos
sí,
de que pueda continuar de otra manera.
Yo me maligno que sí.
Sí, y bueno, ahí veremos. Y el caso que se anunciaba yo creo la semana pasada, además, con el vídeo del reparto llegando al set de rodaje, que bueno, que lo habían reconstruido tal cual, y es a ida y vuelta, que como podéis imaginar, pues eso, es una nueva, una película que dará un poco de continuación a todo lo que vimos en su momento en Aida, donde tantas y tantas temporadas se empezó a emitir en 2005, durante 10 años. En este caso, además, es Paco León el que va a dirigir la serie, y el guión lo ha escrito él junto con Fer Pérez, y bueno, pues todo el reparto original se ha reencontrado en esta película, cuyo rodaje ha empezado ahora, y yo imagino que para después de verano lo podemos tener, sobre todo en todo el reparto, y cuando digo todo el reparto es incluyendo también a Cameron Mansyke, y bueno, como le dio nombre a este spin-off en origen, y que luego abandonó la serie, y aún así la serie continuó un tiempo más. A ver qué tal funciona. Yo imagino que esto, bueno, promoción toda la que quieras y más, y va a tener absolutamente, en su momento fue la reina absoluta en de audiencia en la televisión, y en función de cómo vaya, pues veremos si tiene continuación o no tiene continuación, o igual lo quieren dejar ahí, o ya veremos qué ocurre. Y luego, pues eso, otra serie, en este caso también, hablando de antes un spin-off, ya tenemos un remake, La Agencia, que es un remake no de La Agencia, de la serie que se está metiendo ahora mismo, sino de Call My Agent, también. Esta serie que también ha sido adaptada a un montón de países distintos sobre una agencia de representación. Los protagonistas en este caso de la versión española que va a hacer precisamente Mediaset son Javier Gutiérrez, Marta Azas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoriano, André Belencoso y Goya Toledo. Y como es tal y como ocurre la versión original en todos sus remakes, pues en cada episodio habrá un famosete o una famosa haciendo pequeños cameos, interpretándose a sí mismo. Mejor que en versiones pues un poco amberros, un poco pasadas de vueltas. Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Jiba Abuc, Petra Martínez, Belén Ecija, José Coronado, Tonia Costa, Clara Lago, Luis Taera y Sara Salmo son las que se han anunciado en la que es la nueva serie de Belén Ecija, que al final es la persona que está detrás de la idea de traerla aquí a España.
A ver qué tal le funciona esto a Mediaset, a ver si por fin le funciona una serie, que esto no puede ser, y eso es que Saída, es que El Médico de Familia, es que Los Serranos, es que son tantísimas cuando dominaron la ficción española y luego las internacionales. Recordamos el fenómeno de CSI, o si nos remontamos al principio de los tiempos, de Twin Peaks y de tantas otras, y quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. En fin, ganaron mucho dinero con Sálvame, pero luego...
Recuerdo cómo asesinó a Policía de Nueva York. Muy bien. Se la quitó a la televisión y la puso a las 5 de la mañana a los días.
Y la tienes grabado desde entonces. Se lo perdonarás, ¿no?
Un gran éxito el quitarle la serie a la televisión para ponerla ya.
Don Carlos, vamos con Movistar Plus y con el país de
Sillas. Primero con lo más suave de Movistar, vamos a contarlo más tranquilo.
Venga,
el otro seguro que puedes contar tú más cosas. Bueno, va a estar arrancando el rodaje de Los Domingos, que es una nueva película, no serie, película, que ha sido escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y va a ser protagonizada por Patricia López Arnay, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nabor Eramburu, con el debut de Blanca Soroa. Es una coproducción y se estrenará previamente en los cines y luego llegará a Movistar Plus. La idea es una cosa curiosa. Ainara es una joven idealista y brillante de 17 años que debe decidir qué carrera universitaria iba a estudiar. Entonces, cuando la familia hace una fiesta para que ella anuncie que va a estudiar, ella dice que se está cerca de Dios y que va a irse de monja de clausura. No miréis que no es curioso el tema, ¿no? Y luego ya vamos con las cosas, yo qué sé. Ahí contaros un poco más. Bueno, ya sabéis el follón. Movistar Plus ha renovado completamente su cúpula directiva. Sergio le ha dejado los cargos de la compañía y ahora está bajo la dirección de Mar Mútula, presidente de Telefónica. Y ya ha llegado Javier de Paz. Sí, aquel de jóvenes socialistas desde hace muchísimo tiempo, y me acuerdo yo, y creo que estoy de Telefónica, como presidente no ejecutivo, y Daniel Domenjo, que sí que es una persona muy vinculada a la televisión, que va a ser el nuevo consejero delegado y que al parecer tendrá el control real de la gestión y de la toma de decisiones en esta plataforma. Tú puedes contar algo más, ¿no?
Sí, hombre, en paralelo con eso, además hay cambios en Telefónica España, pues lo que os comentaba antes, es decir, con el cambio de Murtra, evidentemente, pues van poco a poco todos los cambios para abajo. Entonces, los directos de Movistar son los que ha comentado Don Carlos, junto con uno adicional, que es el fichaje de Ana Porto, que hasta ahora es la jefa de comunicación de A3 Media, para ser la directora global de comunicación de Movistar Plus, que es un fichajazo. Entonces, yo con Ana Porto llevo trabajando mínimo desde hace 10 o 12 años, nos vemos todos los años en la fiesta de Antena 3, y es una profesional con la capa de un pino, y de verdad que desde aquí le deseo todos los parabienes y que le vaya muy bien en esta nueva aventura, y que en Antena 3 se quede gente muy muy buena y que siga viendo que de verdad que en esa casa tenemos muchos amigos, es complicado decirlo, pero al final tienes una relación con ellos en el que tienes esta de muy cercanía. Y luego hay los otros cambios que no dejan de ser importantes, porque al final Movistar Plus hasta cierto punto depende de Telefónica España a la hora de que den el presupuesto, que es tener un nuevo consejero delegado, que es Emilio Gallo, y luego Borja Ochoa con la presidencia de Telefónica España. ¿Qué efecto tendrá esto inmediato? Pues no lo sabemos. Aquí hay dos o tres apuestas claras, que es, por un lado, la integración de todos los contenidos que ha tenido hasta ahora, que habrá que renovar en algún momento, la integración de Sky Showtime, la integración de Max, la integración de Netflix. Evidentemente tenemos la apuesta muy firme, especialmente por el cine en los últimos tiempos, y de presupuesto, de gastarse de 2 o 3 millones, que veremos a ver qué ocurre actualmente. Y todo eso es, pues no creo que vayamos a ver nada en este año, creo que lo que normal aquí es que en verano decidan cuáles van a ser las directrices, vean números, Murtra, vean números, porque es cierto que Telefónica o Movistar Plus, mejor dicho, ha perdido cerca de 1 millón de suscriptores en los últimos años, derivado sobre todo del hecho de que no tienen la exclusividad del fútbol, y ha pasado de 4.700.000 a 3.600.000, que está muy bien y que sigue siendo más que nadie. Pero 1 millón, pues son 1 millón y se multiplica por 12 meses del año, y evidentemente hay. Y veremos qué ocurre de cara a lo que nos puede afectar directamente, que es el contenido o las creaciones, y sobre todo yo creo que de alianzas. Yo creo que una cosa que tenemos todo claro es que, igual que está haciendo Amazon de integrarlo absolutamente todo, Movistar también lo puede hacer. Como digo, no vamos a tener ningún cambio, yo creo, significativo a corto plazo. Creo que todos los cambios se anunciarán de cara al año que viene, a lo mejor en otoño podremos tener. Entiendo que en algún momento dado harán una presentación, yo creo, a la vuelta de verano, de cuáles son las directrices principales. ¿Aprovecharán San Sebastián? Podría ser una cuestión. ¿Aprovecharán Festival? No creo que tanto, porque suele ser un festival más pegado a Antena 3. ¿Volverán a reeditar lo que en su momento hicieron, que fue un upfront de Movistar Plus en septiembre para presentarlo? Yo no lo descarto. Es decir, yo creo que algo tendrá que contar en septiembre de cara a la novedad, sobre todo para hablar, ¿no?
Y el gran rumor que está encima de la mesa, una vez que Prisa, al parecer, con un poco de movimiento, ya anunció a ese canal de TDT que parecía diseñado para ella, pues, y sobre todo con la incorporación de Javier de Paz, que ya estaba en Telefónica, como presidente no ejecutivo de Movistar Plus, pues se está hablando de que quizás sea Telefónica la que puje por un canal, ese canal de TDT, esa televisión en abierto, digamos, que estará disponible en la próxima puesta en funcionamiento de la TDT, que sabéis que tiene que entrenarse ahora mismo.
Sí, esto se empezó a rumorear el día después de la salida de varios consejeros, pero fundamentalmente de Contreras, que es el que más había apostado, el antiguo fundador de La Sexta, que luego se fue, que luego volvió y que está dentro de Prisa. Urgulian, pues enfrentarse al gobierno es complicado, pero es cierto que hay 300 millones de razones, contantes y sonantes, que es su inversión en Prisa, y que alguien tiene que poner 300 kilos y lo quieren tirar. Entonces, pues igual no es fácil del todo el tener, no lo sé, supongo que será mirar debajo de al fondo de la billetera, que se te queda ese billete perdido, o debajo del sofá, pero hay que sacar 300 kilos y que te venda. Esa es la segunda parte. Y ya se rumoreaba que la opción era esa, que después del desembarco de Murtra era, bueno, pues si con Prisa no puede ser, vamos a hablar con Movistar y a ver si ellos se quedan con la TDT. En un movimiento que yo no sé si acabo de entender, porque no sé exactamente cuánta fuerza de comunicación puedes tener cuando ya tienes La Sexta y Televisión Española y todo demás. Pero bueno, en fin, es un debate para tenerlo con copas y posiblemente dentro de tu equipo de programa, que meter nuestros procesos a esas aguas. No lo sé, no sé exactamente, pero sí que parece que hay claramente una... Queremos esa TDT, sí o sí. Veremos a ver qué ocurre finalmente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si no le ha salido de prisa, creo que Movistar va a apujar por esto. No sé lo que va a emitir. Es cierto que puede emitir muchas series. Yo creo que Rapa en abierto se vería bastante.
Y el deporte.
¿Crees que van a meter el deporte en abierto?
Es que creo que ahí el factor diferencial es el deporte. O sea, yo creo que el pensando en lo que es el aspecto ideológico, decimos que tenemos estas canales y demás, cada una tiene como un público, como una manera de hacer un poco distinto. Que, o sea, La Sexta es lo que es. Al final, RTV es un coloso, no solamente es un canal suelto, sino que es toda esa estructura, tanto de televisión como las radios, como los diferentes canales y demás. Y tener un canal suelto de TDT, la única manera de meter la cabeza ahí es hacer algo muy diferencial del resto, y no van a ser reposiciones de series antiguas. Lo que te puede llamar de verdad es el deporte.
¿Tú crees que Movistar sacrificaría un partido a la semana del Madrid o del Barça para poner
en TDT? Si meten 16 millones de anuncios y patrocinadores cada 10 minutos en la propia emisión.
No te digo yo que no.
O sea, si eso es rentable, y al final si compran los derechos. Y pensar también que, por ejemplo, Movistar tiene ahí hay X jornadas al año que sí que las tienen.
Sí, lo tienen exclusiva.
Sí que tiene razón. Por ahí pueden jugar también con eso. Tanto el deporte, siempre pensamos el fútbol. Pero es que Movistar tiene mucho deporte. Es que tiene también baloncesto, tiene también yo creo que también puede tener incluso no tengo derecho de la segunda división, de la Hypermotion, pero yo creo que
tiene. Pero esa sí podría empujarla. O sea, yo eso no lo descartaría.
Pero yo creo que tener fútbol, tener baloncesto, tener NBA, tener ese tipo de deporte, o sea, tener ese factor diferencial que no lo tiene ahora mismo nadie, al final, si está en su catálogo, podrán jugar seguro sin problema entre ellos.
Yo la verdad es que no lo había pensado, hombre. Yo creo que el baloncesto no es problemático, tanto la Euroliga como la Liga Española. La NBA tampoco. Yo creo que sí que podrías tenerlo, podrías hacer un horario medio normal. No lo sé. Vamos a ver cómo. La verdad es que no había pensado. No había pensado absolutamente.
Es lo único diferencial, porque me
sí, no
ahora mismo el deporte, no salvo la Copa del Rey, que sí que tiene la 1, los mundiales, la final de la Champions y demás, que sí que tiene la. Porque lo tiene comprado durante muchísimos años. Pero el resto, el no hay deporte en directo en las cadenas, no. En la tele normal. A menos deporte de élite, de élite.
Oh, sí, lo que teníamos todo de audiencias 100 millones millonarias,
claro, o 200. Incluso el fútbol femenino, que cada vez la pujanza va más.
El deporte ese que lo veo cada vez más. Fútbol femenino, el balonmano femenino.
El balonmano suele.
Fútbol femenino, el balonmano masculino. También está por ahí el pobre dejado de la mano de Dios, que serían, que yo creo que ofertas atractivas en su tiempo lo fueron.
A ver qué tal funciona todo esto. Jorge, hablemos un poquito de NBC Universal, en concreto de una renovación en Sci-Fi, que no sé por qué te la he metido aquí en vez de renovaciones.
¿Para qué te bueno, nada, igual, tenemos así, lo comentamos porque también es una noticia con mucho cariño. The Ark, serie de que se emite en Sci-Fi, de toda la parte de la producción de Devlin, pero no sale el nombre. De
Dean Devlin.
Dean Devlin, me decía Dennis, no es Dennis, es Dean Devlin. El Dean Devlin, al que tuvimos ahí el lujazo de conocerle el año pasado. Renovada para una tercera temporada y bueno, empezará el rodaje, imagino que en breve, si no ha empezado ya, que nunca sabemos esta noticia cuando el timing cuál es exactamente. Pero bueno, la fase de esta serie de ciencia ficción ahí ambientada en el espacio, que es tan poderosa buena que tendremos nueva temporada.
I think I just won my taxes.
Yeah?
I just switched to H&R Block in about 1 minute. All I had to do was drag and drop last year's return into H&R Block, and bam, my information is automatically there.
So I don't have to go digging around for all my old papers to switch?
Nope.
Sounds like we just leveled up our tax game.
Switching to H&R Block is easy. Just drag and drop your last return. It's better with Block.
Hey, Chicago. Apple is open for small business. That's right. We're here to make starting and running your business simpler. With privacy and security built in on all devices, it's easy for you to protect your customers' data. And if you need hardware or software support, you'll get advice from business experts at no cost whatsoever. So you can focus more on the soup du jour and less on, you know, the other stuff. At Apple, we're open for your small business. Go to apple.com/small business or visit an Apple store to learn more.
Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT.
Efectivamente. Vamos con Netflix, tres cositas rápidas. Un final de rodaje, El Cuco del Cristal, 6 episodios producidos por Atípica Films que han concluido en la Comunidad de Madrid, entre Madrid y Extremadura. Una serie basada en el bestseller de Javier Castillo, otra adaptación más de Javier Castillo, con Catalina Sopelana, con Alex García y Ciori Tuño, Iván Massaguet, Tomás de Star y Afons Nieto. La serie narra la historia de Carla Merlo, el personaje de Sopelana, una médico residente de primer año que sufre un infarto fulminante que lo obliga a someterse a un trasplante de corazón. Y a partir de ahí siente la necesidad de conocer a su donante y a partir de ahí se desarrolla todo un misterio tradicional de Javier de Castillo. El estreno tiene toda la pinta de ser terminado el rodaje, ahora lo tengamos a lo largo del año. De una concluido a una que va a empezar, anunciaba Netflix el arranque del rodaje de The Whisperman, el susurrador o el hombre que susurra, podríamos decirlo, una serie dirigida por James Ashcroft a partir de la novela de Alex North, un hijo de 8 años que es secuestrado y un escritor de novelas policíacas viudo recurre a su distanciado padre, un exdetective de policía retirado en busca de ayuda, solo para descubrir una conexión del caso de hace décadas de un asesino en serie convicto conocido como el hombre susurrante o el hombre que susurra. La producción va a comenzar esta primavera y lo importante de esto evidentemente es el reparto y es que tenemos a Michelle Monaghan, que ya espero que entre esto y The White Lotus por fin se convierta en la estrella que yo creo siempre que ha sido, mi queridísimo Adam Scott y un tal Robert De Niro que parece que le ha cogido el gusto a esto de hacer series de televisión para Netflix y lo ha fichado para dos. Yo creo que ha tenido un contrato de 3x2 o de le ha contratado 1 año o 2 años y con esto deja todo lo que había.
Yo creo que luego, aparte de que le guste la serie, le gustará
Hombre, digo yo que sí, que hay que sostener, el nivel de vida, aunque él ha ganado muchísimo dinero, ya no solamente con interpretación, sino en su momento con las inversiones inmobiliarias y con Nobu. Es uno de los fundadores y de los propietarios de Nobu, que no son los restaurantes de Nueva York, es que tenemos restaurantes por todo el mundo, hoteles de lujo. En Ibiza hay un 5 estrellas.
En Sebastián.
Y por último, hablamos de dineros, y es que Spencer Neumann, que no es un nombre de los más habituales de Netflix, pero es el director financiero actualmente del Gigante Rojo, se presentó en una de estas conferencias que hay llamada de tecnología de la Morgan Stanley en 2025. Va todos los años. O sea, esta suele ir siempre cuando está Jerry Faltes. Y después de muchas cosas que contó, pues todo el mundo se quedó con el titular, que es la inversión del 2025 de Netflix en contenido va a ser la bonita cifra de 18.000 millones de dólares. Y dijo, y no es nuestro techo.
Eso ya es nació en Bilbao, ¿no?
Mic drop. Soltó el micrófono y dijo, ahí show pague yo.
Ahí show pague yo.
Ahí show Juan Costa, ahí show pague yo.
Todavía somos pequeños en todas las medidas claves.
Un poco fantasmada, Eva. Podía dar la rueda de prensa.
Yo creo que si vas a Morgan Stanley vas a
podrías hacer la rueda de prensa de algún club de la ref también.
Entonces, yo creo que vas con todo sacado, no voy a decir nada más, te voy a hacer esto, que la política española está para hacer muchos riños de esta forma, pero vas en este lado. O sea, 18.000 millones, ¿eh? Casi nada. Casi nada al aparato. Madre mía de mi alma, cómo viene el futuro. Don Carlos, vamos.
¿Alguna comparativa de cuánto invierte un estudio de cine hoy en día y cómo han cambiado en la última década?
Tiene que haber alguno. Alguna cosa tiene que haber.
Un estudio chulo, porque imagino que sí que debe ser Netflix la compañía audiovisual que más invierte, ¿no?
Con diferencia. En contenido, con diferencia abismal, no sabría decirte si es la suma de todas las tres o las cuatro seguidoras, pero por ahí andará, o sea, seguro. Que a Disney luego te metes, cuando metes los números, a crecer te da todo por los parques temáticos, por el merchandising y todo demás, donde Netflix de Uruguay no puede sacar. Pero en cuanto a contenido y en cuanto a ingresos, directamente solamente de su actividad como streaming y cada vez más por anuncios, que es la segunda parte que no contó el demasiado, porque ahí, claro, hasta que no puedan sacar pecho tampoco lo van a hacer, poquito a poco vamos a ir viendo. Don Carlos, hablábamos antes de Málaga, hablamos de que dentro de nada viene el Festival de Málaga y precisamente por eso Radio Televisión Española ha anunciado la renovación de su convenio con el Festival de la capital andaluza.
Aquí nos pone, no creo que sean 18.000 millones.
No. Pero tampoco es poca pasta. Tampoco es poca pasta.
Bueno, Radio Televisión Española ya ha firmado su compromiso con el Festival de Málaga y ha firmado un acuerdo por 3 años más, hasta 2028. En la casa de la radio de Prado's Day se firmó el acuerdo entre el presidente de la corporación, José Pablo López, el alcalde de Málaga de tanto tiempo, Francisco de la Torre, y el director del festival, Juan Antonio Vigar. Todos mostraron su satisfacción, desde luego que es una pieza importante y da tranquilidad durante 3 años. Y bueno, pues el Málaga se ve beneficiada por la amplitud del catálogo de la Televisión Española. Y la Televisión Española pues interviene en el festival que está despuntando y que está desde luego creciendo como la espuma.
Lo están haciendo muy bien. Es que no puedes decir otra cosa. De la Torre estaba ahí, entre otras cosas, porque Festival de Málaga es una corporación pública, es una empresa pública dependiente del ayuntamiento, que al mismo tiempo gestiona los cines, que es una cosa que tiene maravillosa Málaga, el tener los cines justo en el centro, al lado de ese maravilloso anfiteatro romano y del Pimpi. ¿Para qué voy a decir? Pues, como estamos haciendo publicidad de todo, yo es que estoy muy a favor del Pimpi, que queréis contiga. Claro, y de la casa de Antonio Banderas. También puedes ver el balcón, que todos los malagueños te dicen, y ese es la terraza de Antonio. Ahí está la terraza de Antonio. Efectivamente, luego la alcazaba arriba y todo lo que quieras ver. Pues sí, es que ha crecido una barbaridad y yo creo que evidentemente San Sebastián siempre será San Sebastián y con todo lo que lleva y Sitges para el género fantástico, Vale. Pero ahí está. Igual que Sevilla está creciendo mucho, Málaga, todo el mundo que conozco yo del sector, todo Dios está.
Y además es justo la salida ya de invierno, con lo cual es cuando todas las cadenas las cadenas van a presentar su nueva temporada en realidad, porque hasta febrero yo creo que está un poco todo paradillo, y luego sobre todo, y también lo que es la parte de cine, pues todos los estrenos que van a venir para primavera, para verano, es el punto de presentarnos. O sea, incluso es que el timing creo que es muy, muy, muy adecuado.
Sí, sí. Sí, y es cierto que lo tienen que ir moviendo todos los años porque depende mucho de Semana Santa, pero han encontrado y nadie se cree pegado con ellos, absolutamente. Uh-huh. Y yo creo que eso también ha favorecido mucho que Comic Con venga. O sea, yo creo que una de las cosas que han tenido de presentar es decir, mira, esto es lo que montamos nosotros sin más. Y mira la cantidad de gente que viene y mirar todo lo que hay. Jorge, hablemos del grupo Paramount y con Sky Showtime, con la nueva serie de Guy Ritchie, que de la que hemos podido ver por fin ya un pequeño avance.
Sí, un poco eso, otra serie, como es habitual en ese director, de arte de ensayo, con cosas pausadas y grandes dramas y en monólogos. Bueno, la serie se llama Mobland, o sea que me empezaría por el título. Y eso, pues una familia de mafiosos y su día a día gestionando las cosillas que ocurren. Tom Hardy como protagonista, también, como podéis imaginar, ¿verdad? Pierce Brosnan, Paddy Considine, John Frogan, Helen Mirren, entre muchos de los nombres que están aquí vinculados a la serie. Nos llega, perdón, el 9 de junio, va a llegar a Sky Showtime. El trailer merece mucho la pena, y pues un Tom Hardy, pues haciendo de Tom Hardy, que es lo que todos queremos ver en este tipo de series y de este tipo de director.
Sí, señor. Pierce Brosnan y, como decía Jorge anteriormente, de Helen Mirren, son el matrimonio patriarca y matriarca, respectivamente, de la familia mafiosa, y Tom Hardy es la persona que va a hablar. Bueno, pues
el comercial.
Efectivamente. Que va ahí con el muestrario y te dice, te puedo pegar un tiro, te puedo dar un bofetón, te puedo pegar
también
con esto.
La parte de recursos humanos y eso, bueno, pues eso. Sí. Una pyme familiar que está en un momento de transición y cómo se gestiona.
¿Qué tiene que pasar?
Tom Hardy está aprendiendo oficio. Eso, poco a poco.
El tráiler es brutal, lo he visto 3 veces. O sea, me lo puse en bucle 3 veces. Dámela, todo para mí.
Asunto de cafarada, vamos.
Hablamos un poquito del Congreso Warner Media Discovery, en concreto de HBO, y es que en enero, no lo comentamos en su momento cuando salió la noticia, porque es cuando grabamos los especiales de lo mejor de 2024, lo que más esperábamos de 2025, pero se anunció que Jesse Armstrong, su vuelta a HBO, no iba a ser en forma de serie, sino en forma de película, cosa que ya había hecho anteriormente con la muerte de Stalin. En ese caso era solamente guionista, pero ahora se va a meter a dirigir. Va a ser la primera cosa que vaya a dirigir. Se conocen muy poquita cosa de ya por el momento. Son 4 amigos que se conocen durante una crisis financiera internacional, y lo que tenemos son los protagonistas, que como podéis imaginar han sido los que él ha querido. ¿Quién? Steve Carell, Remy Youssef, Jason Schwartzman y Corey Michael Smith. A partir de aquí dice que quiero ver qué es lo que ocurre, y como os digo, vamos a tener, parece que nos llega dentro de no demasiado tiempo, nos llegará yo creo que para finales de verano, primeros a la vuelta de otoño. Empiezan a rodar dentro de nada, a ver qué ocurre con ello, y pues eso, pues siempre es una alegría tener a Jesse Aston. Y si no habéis visto en su momento La muerte de Stalin, vale muchísimo la pena, ¿verdad? Que es muy, muy entretenida y muy, muy divertida. Don Carlos, la noticia de la semana. Todo para ti.
Bueno,
dale con ese arte, que llevas dentro. Saca tu raíz andaluza y cuéntamelo.
Hace mucho tiempo había un crítico en Madrid, teatro famosísimo, Alfredo Marquerie, de los años 60, por ahí. Era la voz no sé en qué periódico exactamente, creo que además publicaban total, era el crítico teatral que mandaba y era que fue muy famoso, ¿no? En una escena de una obra de teatro, Alfredo Marquería, al día siguiente, en la columna del periódico, dijo: se ha estrenado ayer en el teatro no sé qué la obra de tal, ¿por qué? Y acabó el artículo.
¿Vale? Copiada,
ahora, os cuento yo, ahora os cuento yo esto. Mediacres ha firmado un acuerdo con Isabel Pantoja para toda su vida, 2 series, 7 episodios y un mínimo millonario. ¿Por qué?
Porque todo el mundo quiere su reality, querido.
Paso. Esa tontería.
Su reality y su ficción. O sea, aquí yo creo que lo peculiar es el creo que lo más habitual está siendo la parte documental, porque también, como dices tú, que mucho mejor tú ser parte de quién va a rodar tu documental que no vértelo venir y luego no tener margen de maniobra de ningún tipo. Pero lo curioso es que eso, tanto por un lado el docuserie, además, no documental, y por otro lado también una serie de ficción. Es bastante, bueno, a saber a esto luego al final qué ocurre o qué deja de ocurrir o qué pasa, pero bueno, firmado está, imagino que habrá ingresado unos cuantos billetes por la firma.
Millonario, la noticia dice que ha sido algo millonario.
Yo lo que cuenta aquí en medio, que es, no, que te deje creer de esto mundo del corazón, de alguien que estuvo en las negociaciones, que en tardear, Saúl Ortiz, que dice que estuvo, pero no con Mediacres, que no se lo quedó, es que ella está pidiendo para empezar a hablar 4 kilos.
Joder,
para empezar a adaptar. Yo no sé si ella lo que querría es hacer la serie de Luis Miguel y al hacerla, lo otro han dicho, me parece muy bien, pero aquí que tengo que contar todas las cosas, que inicio no ha dicho que no a nada, que entiendo que eso también es así, y que esto tiene su morbo y tiene su público, vamos, no nos queda ninguna duda. Por ahora, como os digo, no tiene plataforma. Es Mediacres, que es una de las grandes productoras españolas y que tiene pasta de sobra para poder pagar esto, pero a ver qué ocurre finalmente.
Yo,
y aquí
yo,
lo
no,
lleva.
Yo no creo que le den 4 kilos ni loca, ni más de ninguna
forma. No lo sé.
No creo.
Esto es lo que decía, lo que pedía, que nuevamente, contra el vicio de pedir, la virtud no debo dar. O sea, igual después la negociación la ha tirado para abajo y es que Cantora cuesta mucho mantenerla y al final estas cosas es lo que hay. Vamos a ver cómo ocurre. Vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego es la noticia morbosa de la semana y todo el mundo pendiente. ¿Dónde se va a estrenar esto? Pues lo que os digo, no lo sé. No lo sé si esto irá... Que tenga músculo financiero, indudablemente Netflix, hasta cierto punto Prime Video. Disney también lo podría hacer en un momento dado, pero es cierto que es un personaje muy diferente de la Preisler, si el tipo de personaje quería en la Preisler. Chico, y yo no sé si Mediaset o una Antena 3, lo lógico desde luego es a Telecinco, ¿no? Pero no lo sé yo.
Yo creo que irá a quien pague los 4 millones de
sí,
euros.
Sí, sí,
sí. Mediacres lo que ha hecho es decir, tú cachas este, yo. Vale, yo te pagamos de momento esto de adelanto y luego...
Pues, y vamos a venderlo. Cuando, sí, sí, venda, yo creo que es...
Cuando vendamos, este dinero es para ti. Y el resto
sí, yo creo que el contrato es, esto es un adelanto, lo comunicamos, sacamos la foto con Tingua y ya nos vamos nosotros a venderlo. Jorge, vamos con cancelaciones y renovaciones, tenemos un porrón de cosas y desde luego una sección guillotina como los viejos tiempos. ¿Eh? Sí, esto sí es una sección guillotina.
A lo grande, sin ninguna duda. Por un lado, en Netflix empezamos. El nuevo agente, que a pesar de que la primera temporada fue un petardazo de mucho cuidado, también un poco sorpresa, la segunda temporada no parece que no funcionaba bien, cancelada. Y se quedan esas dos temporadas. Luego CBS sí que ha empezado ya la masacre. Y por un lado, FBI Most Wanted y FBI Internacional, dos de los spin-offs de la franquicia, cancelados, no tienen continuación. Y luego también cancelada, aunque esto, hasta que no veamos, está por ver, porque este muerto está muy vivo, SWAT, una vez más, cancelada por la CBS, después de 8 temporadas y un montón de cosas. Y bueno, veremos a ver qué ocurre. Parece que esta vez sí que la cosa se acabó lo que se daba. Pero todo ocurrir.
También pasó la primera vez, y la segunda vez, y la tercera vez. Sean Ryan llegó un pequeño mosqueo.
Era un rollo que era algo bastante infumable. Yo no sé cómo ha durado dos temporadas. De verdad que no. Además, contar una cosa que yo creo que legalmente no puede ser, porque creo que el FBI tiene prohibido actuar fuera de
Estados Unidos. Y también la CIA. También la CIA dentro del territorio estadounidense. Y no hay.
Actuar en Estados Unidos y el FBI tiene prohibido actuar.
Claro, claro. Y anda que no ocurre, al menos en las series.
Sí, bueno, el Most Wanted, mira que a mí me gusta el actor este, ¿no? Pero no yo creo que no llegó a meterse bien en el papel, ¿no? Renqueaba un poquito, renqueaba un poco. Para mí que sí con la serie, aunque ya te digo, la internacional un poco menos, era una cosa que cabía esperar, seguro.
Y luego, ya hablando también de series que fueron un poco sorpresa de cómo funcionaron, El verano en que me enamoré, la serie original de Prime Video, de Summer I Turned Pretty, ¿no? En inglés, si no me equivoco.
Del verano que me volví guapa. Nunca supe por qué no le echaron, no lo tradujeron así, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado.
Vale, sí. No es tanto cancelación, sino que llega a su fin, esa tercera temporada que lo llegará en julio, no tenemos todavía la fecha, el día exacto, 11 son los episodios que tendrá la tercera temporada, con este cerrará esa serie que su protagonista y sus protagonistas de aquí van a empezar a hacer cosas según lugar a dudas, porque ha funcionado como un tiro esta serie. Muy
espectacular.
Muy bien. Y además también, yo creo que un acierto también incluso la fecha la que se estrena también en mitad de verano, muy un acierto por parte de Prime Video. Y luego, pues eso, por otro lado tenemos renovaciones, que también tenemos alguna que otra. Criminal Minds Evolution, hablando también de series largas
que no mueren nunca.
Y como no mueren nunca, renovada, esta es medio que continuación, no sé exactamente aquí la palabra que vamos a usar.
Continuación, yo creo, diría.
Continuación del Criminal Minds, esta nueva edición, cuatro temporadas tendrá, y bueno, y tenemos la tercera temporada, con el anuncio de la tercera temporada, también se ha anunciado la renovación para una cuarta. Netflix no ha tardado muy poco en renovar Running Point, la que aquí en España, una nueva jugada, que tú lo comentabas la semana pasada, ya está gustando muchísimo porque ahí está funcionando. Y luego renovar también, no sé si lo comentamos la semana pasada, Dark Winds.
La vamos a comentar ahora porque se estrena hasta tres semanas la tercera, así que...
Con el anuncio de la tercera temporada, con el estreno, renovada por una cuarta temporada, en este caso por parte del grupo AMC.
Sí, además una temporada en la que se anuncia que el protagonista de la serie, Zac McLarnon, va a debutar como director. Yo creo que es un tío que podría aportar muchísimo como director. Yo creo que se está en un momento ahí en medio y uniéndose a gente como Sterling Hart, el creador en su momento de Reservation Dogs, o a gente como Taika Waititi, puede hacer muy buen buenas cosas en el futuro. Vamos ya con los estrenos durante la semana. Tenemos bastante, bastante que comentar. Don Carlos, arrancamos con el lunes 10 de marzo.
Bueno, por este lunes 10 de marzo tenemos, para mí, como gran estreno, 1923, la segunda temporada de ese origen, digamos, de Yellowstone. Y bueno, pues el invierno va a traer nuevos retos a Jacob y a Kara, a Harrison Ford y a Ellen Mirren, en esta serie, en la cual merece la pena ver solamente por las interpretaciones, que son sensacionales. En HBO Max, la cuarta y última temporada de los Gemstones, esa familia de telepredicadores con tradición en obras de caridad, pero que esconden algún que secreto. Y una cosa deliciosa y muy graciosa en Cosmo, ya que hablamos antes de las bonitas cosas que hay de Cosmo, Los pequeños asesinatos de Agatha Christie, ahora en los años 50. Es una serie que yo ya vi francesa, aparece pues basada bastante libremente en caso de Agatha Christie, donde más que el comisario Maigret, lo que es curioso es su secretaria y la periodista que lo acompaña. Una cosa muy divertida.
Luego, además de eso, tenemos en Netflix una serie documental llamada Cacería Implacable, Osama Bin Laden, que yo creo que es el rebufo del éxito que yo creo que ha tenido el tema de Black Hawk Derribado que comentábamos. Y luego, aunque sea.
Luego, nuestro.
Claro, aunque sea por el apellido, tengo que
decirlo. El de nuestro primo, vamos. Bueno, no es primo nuestro, pero como si lo fuera, ¿no? Jesús Navas estrenará su gran documental el lunes 10, pues un informe a una cartera de 20 temporadas. De quien ha sido pues todo. Era el Sevilla y que el estadio, uno de los estadios donde jugó el Sevilla Atlético, pues tiene su nombre. Estuvo en el Sevilla, se marchó a Inglaterra, luego volvió, ha sido jugador de la selección española hasta hace nada, pues todo un enorme campeón que tiene un gran apellido, claro.
Sí, señor. El informe Plus dedicado a Jesús Navas, el jugador más laureado de la historia de la selección española. Nadie gana más títulos con la selección española que Jesús Navas, y yo siempre te voy a decirlo, los ojos más bonitos del fútbol español. Sí, es una cosa de estas cosas de cuando si quieres ser actor, tienes esa parte hecha desde el principio. Es una cosa espectacular que ha visto este hombre.
Yo tengo su camiseta, porque claro, da la casualidad que cuando él jugaba en selección, el dorsal ponía J. Navas. Lo compró un día nuestro primo José María, me hizo mucha gracia, y en mi 30 de cumpleaños uno de los regalos fue la camiseta de selección española, la secundaria de color azul, que es muy muy bonita, con el dorsal con J. Navas, que bueno, es un poco trampa, pero a mí me vale.
Un pedazo de jugador, las cosas como son. Sí, Jorge, sí. Vamos con el martes 11 de marzo.
El 3 estrenos este día. El más importante, yo creo, en filme, nos llega Messi Spade, después de una serie que ha tardado muchísimo en llegar aquí, que yo creo que si tú has podido ver, que te gustó mucho, y nos llega en este caso filming, la ha ganado la mano al resto de plataformas, y se ha hecho con los derechos de esta serie aquí en España. Luego Movistar Plus nos llega Último Acto, primera temporada, y también Movistar Plus, un documental, La Historia del Tiempo.
Tengo muchas ganas de ver este documental, por lo que he visto de la descripción, me apetece mucho. Miércoles, Don Carlos, una cosa muy tranquila, solamente estreno en Antena 3.
Sí. La mujer del asesino. Bueno, en Netflix también, Bienvenido a la Familia, está el miércoles, una serie sobre una familia a la cual desaloja de su casa pues un pequeño jefe mafioso mexicano, y ellos tienen que recurrir a defenderse como pueden. Bien. La mujer del asesino es una serie británica, son 4 episodios simplemente, que narra la historia de Beth. Está en la fiesta de cumpleaños de su marido, que es un gran doctor, y lo arrestan por el asesinato de su ex asistente. Ella está convencida de la inocencia de su marido y empieza a buscar cómo limpiar el nombre de su marido, pero va descubriendo cosas que quizás le hagan cambiar de opinión.
Jorge, vamos con el jueves 13, que es otro de estos jueves en los que hay más estrenos casi que el viernes.
Sí, y un montón de cosas muy interesantes. No, en Netflix nos llega Adolescencia, primera temporada. En Disney Plus nos llega también Watson, primera temporada. Y luego dos regresos. Antes lo comentamos, en AMC Plus llega la tercera temporada de Darwin's, ya que es una cuarta temporada. Y en Prime Video llega la tercera temporada de La Rueda del Tiempo, la serie esta que adapta la obra de Magna de Robert Jordan. Una primera temporada que la gente ni fue ni fue, pero una segunda temporada que a la gente que continuó, a todo el mundo la ha enganchado. Yo tengo pendiente verla, no sé por qué no me he acercado a esta serie, pero sobre todo la gente, la primera fue el fenómeno fan, por supuesto la gente que sigue a Robert Jordan, y luego en su momento cuando él finalizó el que cerró la saga de...
No me acuerdo.
De las suyas, es el famosísimo del archivo de las tormentas y demás.
¿Sanderson?
Sanderson, sí. Sanderson fue el que cerró la saga con un encargo de la mujer de Robert Jordan. Robert Jordan falleció en 2007 y tenía todavía parte de la de la saga por terminar, y fue Sanderson quien se encargó de cerrarla. Eso nos llega para Invidio, tercera temporada, y de momento no tenemos ni cancelación o confirmación, veremos si continúa.
Don Carlos, viernes 14 de marzo ya.
Bueno, hay tres cositas. Una muy curiosa. Un documental, Altas Capacidades, Out of the Box, de Movistar, sobre los alumnos, sobre eso, la problemática de los alumnos que tienen altas capacidades y la problemática que encuentran dentro de sus centros. Es un documental que ha tenido muchísima aceptación y muy famoso. Trata cómo intentar que estos alumnos, que muchas veces se ven aburridos y que pasan a formar parte del abandono escolar, cómo se puede recuperar. Una cosa curiosa en Netflix, Estado Eléctrico, pues una adolescente que es huérfana tiene que emprender un viaje para encontrar a su hermano que ha desaparecido. La acompañan un contrabandista, un compañero y un robot. Ah, pues curioso. Y la primera temporada de Ladrones de Drogas. Bueno, pues puede haber cosas entretenidas y cosas graciosas, pero dedicarte a robar drogas a otra gente creo que es una cosa peligrosilla. Son unos amigos que viven en Filadelfia y se hacen pasar por agentes de la DEA para robar un poquito de droga. Cuando se meten en un fregado, descubriendo la mayor ruta del narcotráfico de la costa de Estados Unidos y los problemas que les llevará.
Una serie protagonizada por Brian Terry Henry y Wagner Moura, con un tono de comedia, a veces más negra, a veces menos negra, pero es tremendamente divertida. Vi solamente el primer episodio en su momento, así que no os voy a contar mucho más de lo que se parece de Mercedes Spade. Y evidentemente Netflix en la apuesta que ha hecho por Estado Eléctrico, yo os comenté el otro día, la semana pasada, el evento que hicieron aquí con la presencia de sus protagonistas, es grandísimo, porque es que se han gastado 300 y pico kilos, confirmado por los rusos. O sea, no ha sido la cosa que hombre, entre 18.000, no obstante, pero es una pasta, o sea, es una pasta en la película.
Es un presupuesto de blockbuster de cine,
quitando la parte publicitaria, que también se ha gastado pasta, o sea, ya te digo yo, que es la que liaron allí aquí en Madrid.
Y espérate, esta semana que de estreno, la publicidad que vamos a ver en todas partes, y en YouTube y en lo que sea.
En todos los lados. Sábado no tenemos estrenos, pero sí que tenemos una cosa curiosa de esta serie documentales nuevamente, y esta serie, porque además son dos episodios en Movistar Plus, Jorge, para el domingo 16 de marzo.
Sí, la verdad es sobre autismo, una serie documental que comentará un poquito comentando un poco casos del autismo, como tanto el diagnóstico, como técnicas y demás. Bueno, de este tipo de cosas que creo que siempre son interesantes de ver, y en el caso de la gente que le toque de cerca, seguro que todavía mucho más.
Pues vamos ya, después de repasar lo que vamos a tener los próximos 7 días, con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase of 16 weeks, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin. And most of those people maintained skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing.
Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection.
Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979.
I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3.
Will that be cash or credit?
Credit. 4.
Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Y Jorge, no tenemos uno, sino dos audiocomentarios.
Sí, claro, como... antes de esto, tenemos Fede Ratas, que antes lo quería comentar antes cuando hemos comentado Apple TV Plus, se nos olvidó. Se nos fue la olla la semana pasada y comentamos que no sabíamos nada de Sugar, de qué pasaba. Y Juan Francisco Bellón, que estuvo ahí alerta, nos abroncó un poquito con el grupo diciendo: hacer el favor, que según acabó la serie ya se anunció que estaba renovada. Pero bueno, no es una miniserie que funcionó tan bien que se decidió tomar como serie, pero sí que Sugar está renovada, pero tardaremos seguro en ver la continuación, porque dudo mucho que estén escritos los guiones, igual sí que llevo una idea, y luego, pues, como podéis imaginar, la agenda de protagonista, pues no es la que tiene hueco más libre de todo
Julio. No, después de hacer el pingüino, desde luego, y de ganar todo. Pero dicho eso, yo creo que se lo ha pasado muy bien rodando.
Sí,
yo creo que es un hombre que tiene muy buena pinta. Vamos adelante, como os digo, con todos los comentarios. Arrancamos con un par de comentarios. Este que tenemos es de Buckingham.
¿Qué tal, familia? Soy Buckingham. Bueno, no os quejéis tanto del Hércules, que ya veis el año que estamos pasando aquí en Valladolid con el Pucela. Madre mía, qué desastre. Me parece a mí que a este ritmo, dentro de poco vamos a tener que visitar el Rico Pérez. Bueno, y ahora en serio, quería preguntaros qué os ha parecido el final de Paradise, porque a mí me ha dejado un poco así, teniendo en cuenta el séptimo episodio, que fue una maravilla, la resolución final un poquito chusquera, ¿no os parece? Venga, un abrazo, queridos.
Está feo decirlo, pero si el año que viene hay un Valladolid Hércules, serán muy buenas noticias para el Hércules, porque que pasa que no tiene pinta. No tiene pinta. A mí sí me gustó el cierre de Paradise. Creo que jugar un poco la trampa esta de sorpresa, de que, sin contar ningún spoiler, de que la persona que con esta importancia, con este... apenas se sabía nada de ella a esta semana, pero sí me ha gustado. Y además creo que el principio está muy guay, como el pequeño homenaje también a cierto grupo de gente. Qué complicado es hablar de esta serie.
Es complicado. Sí, vamos a hacer, si hacemos, tengo pendiente para hablar con Jorge Jiménez y también con Juanfran, a ver si te apuntas tú, Jorge, a ver si podemos enganchar un momento y hablamos con spoilers, porque me apetece mucho hacer un review en condiciones, a ver si podemos cuadrarlo esta semana y hablamos de ella. Yo creo que el problema que tiene es que el séptimo episodio era tan espectacular,
tan bueno,
que al final era muy complicado atenderlo. Pero bueno, lo que ocurrió en su momento, Los Sopranos, la grande serie de HBO, de que el penúltimo episodio era el de todo, y esto era mucho más un epílogo después de todo lo que te he contado.
Y sobre todo que tiene continuación, claro, si este fuese una miniserie, pues hubiese cerrado de otra manera, seguro, pero teniendo continuación, pues bueno, yo creo que sienta un poco la base para la siguiente temporada.
Totalmente.
Ni más ni menos.
Y luego es curioso porque no es Navidad, pero Javier Suárez nos manda una cosa de felicitación y de cariño de todo el mundo, tremendamente navideño. Vais a escucharlo ya.
Buenos días, familia Nava. Hoy no voy a hablarles de series, voy a hablarles de galas de premios. Y voy a hablarles de galas de premios ahora que acaban de terminar los Oscars y hemos tenido los Oscars, los Globos de Oro, los Goya, los Feroz, etc. A ver si están de acuerdo en una cosa. Las galas han perdido todo el interés para el gran público. Yo recuerdo cuando hace años, la gente se pegaba, yo mismo con grupos de amigos, hacíamos quiniela, la noche de los Oscars, ganará Titanic, ganará Silencio Cordero, ganará, Sin Perdón. Ahora son películas que no les interesan a nadie. O sea, que gane una u otra es absolutamente irreverente. Es un cine y una comunicación de cine que está hecha por snobs y para snobs. Ya la gente no escucha programas de cine, ya la gente no lee revistas de cine. Y la culpa la tienen muchos los que hacen esos programas, los académicos inclusivos, inclusivas, inclusives, que eligen las películas. Y yo reconozco que Marvel, con tanta inclusión, se ha cargado mucho de la magia de su cine. Y yo por eso, si me quiero informar de series de televisión, yo solo escucho una cosa, Fuera de Series. En cine hay algo que puedo escuchar, pero ya es que no me informo por nada. Voy a ver lo que me interesa. Y mi película favorita del año pasado, o una de mis películas favoritas del año pasado, fue Cónclave, no ganó nada. Y otra fue Jurado número 2 y quedó fuera de todo. Pero Clint Eastwood, con 90 años, dirige mejor que todos los jóvenes snobs de día de hoy. ¡Hala! Si querían caldo, pues toma dos tazas. Un abrazo fuerte, familia Navas.
Muy bueno.
Pues yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Javi, lo siento. Yo creo que cada vez hay o sea, lo que pasa es que antes se emitían dos galas de premios al año, los Oscars y los Goya. Hoy en día tenemos muchas más galas y mucho más interés de ahí, y lo que creo es que lo que hay es mucho más información y muchísima más gente que comenta de cine. Antes se comentaba de cine en las revistas, había dos cines, Cinemanía y Fotogramas, y hoy en día pues hay mucha más gente que comenta de cine, mucha más gente que comenta de series en todo tipo de medios. Y bueno, el comentario de Marvel me parece bastante desacertado, pero bueno, su opinión, la mía, es bien distinta. Marvel hace muchas más cosas que... O sea, el desastre de Marvel hace 20 años con las películas que hacía, que eran absolutamente infames todas. Pues ahora habrá alguna mejor, otra peor, pero no creo que el tema de inclusividad ni mucho menos sea el problema que tiene, sino que pues hay seres mejores y seres peores y ya está. Ni más ni menos.
Yo se me estoy en ese fregado. Yo creo que sí que... El fenómeno que tuvimos el año pasado con Oppenheimer y con Barbie de haberse visto, y además en los intentos que tuvo la Academia de los Oscars Central, no de los Oscars, ¿no? De intentar llevar películas que habían tenido audiencia masiva, incluso el ampliar a 10, acordaros que al final en la ampliación a 10 fue el año en el que en su momento no se nominó a Black Panther, perdóname, al Caballero Oscuro en su momento para poder tenerlo. Eso sí que puede haber una separación. Creo que nunca se ha hablado tan más de cine, en eso estoy de acuerdo contigo. Que posiblemente no sea leyendo Fotogramas, sino viendo un canal de YouTube, pues posiblemente también. Yo creo que todo tiene su hueco y su sitio, es cierto que al final, pues eso, la película premiada es una película de 6 millones de presupuesto que han visto, bueno, pues yo no sé en Alicante cuánto tiempo habrá pasado, en las grandes capitales sin ningún género de duda, pero bueno, que es una movida que tienen que mirar, evaluar ellos y ver qué exactamente es lo que hacen.
Pero que va cambiando, porque hace unos años fue Coda también la ganadora, y otra película también indie y demás, y ya está. Pero
sí, no, esa parte siempre ha tenido.
Yo creo que de pequeño, Gladiator se llevó la Oscar Mejor Película, y todo el mundo decía como Gladiator pues, ganó esto, y otro año fue Brijar. Pues hay épocas en que hay mucha más competencia, como pasó el año pasado con Oppenheimer, con Barbie, con otros grandes títulos. Y otro año que no hay ese glam blockbuster que también a su vez tiene crítica, éxito de crítica. Yo creo que eso va un poco para años. Y a veces, y lo pasa que lo que también nos pasa siempre aquí es que muchas veces las películas que van a los Oscars son películas que se estrenan muy cerca de tal, y en el caso se estrenan allí. Con lo cual aquí, por ejemplo, el caso de...
No, aquí hasta febrero o marzo no nos llegan. En ocasiones, no cuando llegan. Son pequeñitas como estas, desde luego, de aquí, yo creo que Nickel Boys ni siquiera en Alicante, yo no sé si llegará algo a presentar. Madrid, eso. Barcelona seguro con una pequeña sala, pero el resto hay que verlo en vídeo.
Que yo soy súper fan de Brijar y de Gladiator, tenía hasta postres suyo de esta película. Pero claro, pero que visto que la comparas con otras películas que luego otros años han sido ganadas, decir, hostia, ¿cómo puedes comparar estas películas con esta? Dentro de los espectaculares que los chulos que son. Además, yo creo que va un poco por años, y lo que creo que sí que hay cada vez más información y más necesidad de hacer festivales por también a nivel económico lo que se supone, ni más ni menos. Al final cada uno se queda con lo que quiere y ya está.
No, ahí lo que va a marcar los Oscars es la renovación. Le quedan 2 años de contrato con la ABC, que les paga 100 millones de dólares al año por emitir la gala en Estados Unidos, que es con lo que financia prácticamente todas las actividades que tienen, entre ellas el museo, que parece que no es nada rentable el que tienen en Hollywood. Siempre se ha dicho que Netflix quiere comprar los derechos mundiales, no tienen nada claro si quieren venderlo, aunque Netflix tiene muy buena relación desde luego con la academia, otra cosa es con los cineastas que luego reclaman que tiene que verse en pantalla grande, que sabéis que eso, aunque Greta Gerwig lo ha conseguido en las pantallas de IMAX, no solo es lo habitual. Jorge, leemos un poquito de los textos de los comentarios, sí. Por ejemplo, en iVoox, que nos dejaba esto
al BS13. Nos comentaba, nos preguntaba, oh, ¿qué tal? Felicidades por el programa. Y dice, ¿sabéis algo de la serie sobre el poder del perro de Don Winslow? Y dice, hace cosa de un año yo juraría que leí que está en marcha hacer una serie sobre esta trilogía, pero no he vuelto a saber nada.
Yo creo que la mató entre las huelgas y la pandemia, porque se anunció en 2019. Y ahora mismo estaba mirando IMDb Pro y en la página web, porque quien estaba detrás del proyecto era Ridley Scott, al menos su productora, y no aparece absolutamente nada a día de hoy. Yo creo que es un proyecto que mataron entre la pandemia y las huelgas.
Y luego también nos preguntaba, ¿y sabéis, hay algo en marcha de los libros de Elfo y también alguna adaptación?
Yo creo que antes de la pandemia hubo un intento de hacer una adaptación a serie de Los Ángeles Confidencial, de volver a hacer lo que Los Ángeles Confidencial, para que yo no lo sabéis, es la tercera novela de una tetralogía de 4 que yo me he leído en su momento, que están muy bien. Y Elroy, además, hace no demasiado tiempo estuvo por aquí en España, dio una conferencia en Fundación Telefónica en Fuencarral, en Madrid, pero no me pude acercar por un vídeo antes de semana y era imposible. Y tenía nueva novela. Eso es lo último que yo recuerdo en su momento de hacer la adaptación. Elroy no tiene que ser lo más sencillo del mundo de trabajar. Es cierto que si vende los derechos y no se mete en la producción, no hay más. Y tenemos esa grandísima película en su momento de adaptación, pero no hemos tenido nada más y es una pena, porque de verdad que tiene 4 o 5 cosas tremendamente interesantes para poder adaptar.
Luego, nada, Luis García, que nos comenta, dice que se disfrutó un montón viendo Richard y que viendo Boss. Uh-huh. Josh Foley dice que Serán está muy bien, pero que lo de Paradise es algo espectacular.
Está enamorado de Paradise, eso sí,
está totalmente. Está grabando como todos y todas el séptimo episodio. Y luego tenemos una pregunta de José Belinchón. Dice, como siempre, felicitado por todo. Muy grande el final de Paradise, con muchas ganas de ver la segunda temporada. Y luego nos cuenta, dice no, ¿qué repercusión crees que va a tener en que Walt Disney Animation Studios haya anunciado que no va a hacer ninguna serie más para Disney Plus?
Ninguno. Lo que vamos a tener al final es que, igual que se tuvo la tendencia de vamos a estrenar cosas en Disney Plus porque hay que crecer, ahora todo va a cines. Ahí la revolución ha sido en las cifras que ha hecho Moana o Bayana, dependiendo de si estás en Estados Unidos o en España. Dos, nadie daba un duro. Esa originalmente se había desarrollado, no recuerdo si como película o como serie para Disney Plus. Decidieron, cuando volvió Iger, restablecerla, estrenarla en cines, y ha sido, junto con Inside Out, las dos películas más taquilleras el año pasado. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tener ahora es todo lo de Animation va a cines primero. Yo no descarto que tenga algún cortito y alguna cosa, pues como hicieron en su momento con Frozen y tal, y luego pasa a Disney Plus primero. Veremos si se recupera eso de la ventana de pago, que recordaros que tuvimos en su momento con las películas de Marvel, hablando precisamente con Black Widow y alguna cosa que no lo he vuelto a tener, y luego ya directamente al plataforma.
Sí, además el tema de animación, yo creo que justo hablando de los Oscars este año, lo de Flow, creo que ha sido un bombazo. Ellos tienen, bueno, Flow es muy curioso, es una película que está hecho con software de código libre, con Blender, hecho además durante 4 o 5 años, un mundo así, con bastante barata para lo que son hace una película, además levantado con muchísima ayuda pública en este caso, y yo pienso que creo que Disney no se puede permitir no competir hasta el final en todos los años en la película de animación de turno.
No, es decir, ¿cómo abaratar las cosas en la producción? Alargando los tiempos. El problema es que tienes que pagar la factura, no puedes estar 5 años. Disney no puede estar 5 años. En desarrollo sí, pero no en ese.
Claro,
en producción, ¿no?
Y luego José Gómez Moreno nos pregunta, ¿sabemos algo de la nueva temporada de Para toda la humanidad?
Yo lo que os puedo decir es que en IMDb aparece que el primer episodio de la quinta temporada se va a emitir en 2025. Eso es lo que aparece a día de hoy. Ni fecha, ni Cristo que lo fundó. Pero pone aquí, episodio 5.1 se emitirá en 2025. Eso es lo que
nos llega antes es el spin-off. Si me equivoco, esta miniserie sobre
no recuerdo ahora cómo está la cosa.
Yo no sé si hemos visto alguna imagen ya o un teaser. Yo creo que alguna cosa juré que sí.
Entre la edad y el caos de vida que llevo, pues lo de Sugar, de la semana pasada, ¿qué quieres que te diga? Ya nos tirando de las orejas que no tenga que tirar de las orejas, yo no diré, no te preocupes.
Star City, no sé ya que es el nombre del complejo aeroespacial
que
tenía.
Lo miro, ya que
tenía,
estamos,
a ver si que había en la URSS, y que bueno, y que en la serie lo vemos en varias temporadas.
En desarrollo, es lo que aparece aquí que tenga yo, episodios... No, en 2026, pone pues a mí en IMDb.
Me he colado, perdón.
Creo que haremos la quinta y luego pasaremos a la otra.
Star City. Igual incluso tiene toda pinta que puede ser la de cierre y que Star City sea la que tengo. Pues es que Star City, creo que está como miniserie, si no me equivoco.
Ya veremos, Jorge. Ya veremos la miniserie.
Hablando de Sugar, como pues miniserie.
Vamos a ver. Tal cual. Sí. Vamos ya con los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas mediante una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que más os han gustado de la semana anterior, de los 7 días anteriores. Ahí con eso recopilamos todos los datos, hacemos semanalmente este top 10 y también os dejamos un pequeño hueco para que hagáis las preguntas como acabamos de tener alguna de ellas. Unos Power Rankings con poquitos movimientos, una entrada totalmente lógica que no habíamos tenido la semana pasada y la otra en el puesto número 10, y me ha alegrado mucho también porque creo que al menos el boca oreja está funcionando muy bien en el mundo seriéfilo, Asuntos Internos, la serie de ficción de Radio Televisión Española, se coloca, como os digo, entra en nuestro listado en el puesto número 10.
Bueno, Silo estuvo la primera, ya va cayendo lógicamente después de haberse visto toda la temporada, pero aún existe. Aunque cae 5 puestos, el puesto número 9 de nuestro ranking es para la serie de Apple Televisión.
Sorpresa con la caída de la agencia de dos peldaños. Una serie que todavía le quedan varios episodios, me está gustando muchísimo. Se queda en la otra posición la serie que aquí emite Sky Showtime.
2 pierde la agencia, pero 2 gana High Potential, esta comedia de investigación procedimental de Disney Plus. A mí me parece una serie maravillosa de no te voy a engañar, te lo vas a pasar bien durante 43 minutos conmigo. Como os digo, sube 2 puestos High Potential y se coloca en el puesto número 7 de nuestro Power Rankings.
Y un Dexter curioso, el de Pecado Original, de Sky Showtime, sube un puesto para ocupar la posición número 6.
¿En qué posición? Ha tardado un montón en aparecer aquí. Richard, su tercera temporada, la serie de Prime Video, entra de golpe en quinta posición.
La posición que la semana pasada entraba de Wild Lotus y esta semana gana 1. Se acerca al podio, un podio que ahora comentaremos se mantiene exactamente igual, pero The Wild Lotus gana un puesto y la serie de Mike White ya amenaza claramente con ocupar los primeros puestos a partir de la semana que viene.
Bueno, de momento el podio es inamovible. Esa tercera plaza la ocupa el Urgencias 2 de Pitt de Max en el puesto número 3.
Y por arriba todo sigue igual. Separación, la serie Apple TV Plus, se mantiene en segunda posición porque no puede con la primera, aunque imagino que la semana que viene ya es posible que haya relevo.
Veremos, porque también creo que el boca oreja de Paradise, sí, va a hacer el... Sabemos que tenemos un núcleo duro de gente que no ve ninguna serie, sí, bajo ningún concepto hasta que no se mete completa. Entonces, con esa salvaguarda, Paradise llega y lleva ya 4 semanas consecutivas en el puesto número 1 de nuestro Power Rankings. Y terminamos, como siempre, con las recomendaciones de la semana. Don Carlos.
Voy a recomendar El señor Spade. En honor al gran escritor de novelas policíacas, estoy deseando ver esta serie de Filmin.
Jorge.
Pues, por un lado, Richard, yo lo he comentado ya, pero es que la tercera temporada creo que anda con la tecla, con el tono, o sea, más crudo que el con el punto de comedia cuando toca, el punto crudo también en la trama, sobre todo en un episodio de un par de momentos bastante durillos, y luego Daredevil. He visto los dos primeros, no tengo la suerte de haber visto algunos más, como sí que ha pasado la gente, pero Daredevil Born Again, como me comentas aquí, pues mira, de momento que estoy viendo, me gusta mucho, un tono súper super oscuro, que también es parte de en muchas cosas que hace Marvel. Y bueno, pues un Charlie Cox que ha nacido para hacer ese personaje, y un Vincent D'Onofrio descomunal, una vez más como Wilson Fisk. Y bueno, pues una serie de, igual también, en este caso, mamposos, tono oscuro, muy adulta, y que tiene pinta que va a ir a más seguro.
Y de grandes diálogos y grandes monólogos y grandes, absolutamente todo. Yo solo vi los dos primeros, porque ya me acostumbro que cuando voy a hacer recap, sobre todo si Juanfran lo ha visto. Si no lo hubiese visto Juanfran, entonces sí que lo hubiese visto entera. Pero así ya sé que Juanfran lo ha visto entera y yo me quedo. Separación, por ejemplo, de esta semana y los dos siguientes no lo he visto ninguno tampoco. Vi todos los de inicial y ya está. Yo voy a comentar una que no he visto, una que he visto un poquito y una que he visto entera. Por un lado, igual que Don Carlos recomendaba Monsieur Spade, yo voy a recomendar Dark Winds. No por la tercera que no he visto, pero sí por las dos primeras que he visto. Si queréis un procedimental diferente de investigación en un entorno distinto del que normalmente jamás vais a ver cómo es, pues eso, de la Arizona de hace 40 años, vale muchísimo la pena que la veáis. De verdad, unas interpretaciones maravillosas, unos casos con todo ese trasfondo mitológico de los indios americanos y con toda esa parte esotérica que suelen tener ellos, que vale mucho la pena. Otra de la que he visto solamente prácticamente el primer episodio es Adolescencia. Y no os voy a decir nada más, ponedla. Esta es una de esas series de, una vez que me puse a verla, recordé cosas que había leído, pero creo que vale la pena que la veáis sin saber absolutamente nada sobre ella. Poneros el primer episodio, eso sí, armaros de valor, porque la serie es durilla y sobre todo que no se interrumpan y que podéis ver el primer episodio de golpe. Poneros Adolescencia, de verdad, y ya me decís la semana que viene qué os parece. Y la que se he visto entera, porque ya dije que en esta, pues lo siento mucho, pero era mi serie Spade de la quise ver, la puse como una de las mis series favoritas del año pasado, un Clive Owen en el estado de gracia, unos creadores detrás que han hecho lo que han querido en ellos, con Tom Fontana y con el creador, que se me dio el nombre ahora, en su momento de el... Iba a decir un juego de calamar, madre mía, cómo estoy yo ya. De El Gambito de Dama. Un Spade que se traslada a Francia, que consigue la felicidad, y como siempre, porque al final no deja de ser Sam Spade, la felicidad se la llevan de un plumazo, y a partir de ahí una investigación compleja con unos personajes memorables, especialmente una chiquilla joven, que esa, si elige bien 2 o 3 papeles posteriormente, puede ser una de las grandes estrellas francesas del futuro. Yo disfruté muchísimo, muchísimo con este Monsieur Spade, y a ver si a continuación, porque desde luego la posibilidad es de las deja totalmente abiertas. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grandote.
Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos mucho, pero que muchísimo más contenido en fueradeseries.com, nuestros análisis ya no solamente de Wild Lotus y de Separación, que nos queda nada, sino además también, a partir de ahora, de Daredevil Born Again, tenemos pendientes un montón de cosas para hacer, vamos a intentar hacer esta semana el review con spoilers de Paradise para poder comentarla con tranquilidad, todo eso como siempre en fueradeseries.com, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fueradeseries y en cualquier reproductor de podcast. Pasaros por la tienda, que a Jorge especialmente le hará mucha ilusión, la tienda fueradeseries, fueradeseries.com para tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.